Yo nada más quería preguntar sobre esta manera nueva que se está viendo ahora, la Madre Tierra, cómo estamos, pues de alguna manera como mujeres involucradas en este sentido de la naturaleza y cómo tenemos que estar cambiando también la toma de decisiones desde una perspectiva como mujeres, cómo se está sucediendo con el territorio, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo es que quienes toman las decisiones sobre lo que está pasando con el territorio, con la Madre Tierra, son hombres, ¿no? ¿Y dónde está el papel de las mujeres en este sentido? Cuando, pues no sé, por ejemplo, la vida, las canciones también que tú dices en el disco Ahora de Vengo, ¿no? Cómo estamos hablando del agua, de la vida, del río, del oro verde, ¿no? ¿Cómo estamos viendo el desplazamiento de las decisiones de las mujeres, que también somos las que damos vida, por ahora corporaciones dirigidas también por hombres y por personas que pues desplazan sobre todo a la mujer por este sentido de la maternidad, un arquetipo pues ya bastante, digamos, tradicional en el sentido en que la mujer va para la casa y no puede tomar decisiones sobre un territorio más amplio? Entonces, Naz, ¿cuál sería tu perspectiva desde ese punto de vista de cómo estamos actuando dentro de las decisiones para fungir con un territorio nuevo?
O sea, yo puedo hablar por mí, de mi territorio, ¿cachai? Porque el cuerpo es mi territorio, es mi país, es mi ciudad, es mi lago, es mi volcán. Como que dentro de cada cuerpo creo que tenemos un universo de paisaje hermoso, ¿caché? Entonces, bajo el tema de la recuperación del cuerpo y la recuperación de la identidad, también va de la par de la recuperación de la tierra, ¿no? Creo que van totalmente en un maritaje perfecto, ¿no? Me acuerdo que leía un libro, yo tengo pésima memoria, solo me acuerdo de cosas, pero había un libro muy interesante que hablaba, por ejemplo, sobre la menstruación. Y decía, ¿por qué las mujeres? Y yo nunca me lo había cuestionado. O sea, ¿por qué las mujeres que menstruamos 4 o 5 días tenemos que tomar pastillas todo el mes? Si los hombres son fértiles todo el mes. No se lo han preguntado. Decía, si deberían tomar pastillas son ellos, po, no nosotras. Y da risa, pero no debería dar risa. ¿Por qué no teníamos esa pregunta antes? Y decía, qué loco como normalizamos que yo soy mujer, entonces obvio que yo tengo que tomar la pastilla, aunque yo sea fértil 4 días, ¿cachai? Entonces, esa recuperación de las preguntas que se nos fueron borrando, porque fueron como, ¿cómo se llama? Se perpetuaron y se asumieron que era así, que era así, que a las mujeres nos gustaba el rosado, que a las mujeres nos gustaba planchar, que a las mujeres nos gustaban las Barbie, y así como una serie de articulaciones respecto a los juguetes, a cómo vestirnos, a la falda, a los peinados, a lo coqueta, que todas queremos ser princesas, y así desde la pregunta más pequeña hasta la más grande. Y para mí, ¿por qué digo eso? Porque creo que la recuperación del cuerpo es fundamental como pilar pensante para una recuperación territorial en todo sentido. No podría ser yo una diferencia entre alguien que tenga una conexión con la tierra, con su identidad, que no tenga una recuperación territorial de su empoderamiento como mujer, en este caso, ¿cachai? Entonces yo creo que cada vez más hay más mujeres y hombres también cuestionándose sobre cosas como, oh, no lo había pensado, es verdad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque hubo un patriarcado que se fue perpetuando, al igual que un patriarcado de las decisiones, un patriarcado de la educación, un patriarcado dentro de las artes mediáticas, y así, o sea, fue como un hormigueo general, ¿cachai? Entonces, yo me sigo pensando, no tengo una respuesta clara, pero sí siento que es algo que vamos permanentemente aquí todo el rato cuestionárselo. Oye, qué loco, esto no lo había pensado. El otro día estaba con mi hijo dejándolo en el colegio, y había que hacer hora porque habíamos llegado muy temprano, y veíamos 10 mujeres y un hombre, y le decía a mi hijo, qué loco, ¿cómo dirías que están, cómo están ellos? Y él decía, ellos están esperando afuera del colegio. ¿Por qué no decimos ellas? Si es un solo hombre y 10 mujeres. Y él también decía, qué loco. Dije, hasta en la palabra fue muy anulada, hasta en la palabra, es súper violento. ¿Por qué mis hijos, que estuvieron en mi panza, les di mi leche, tienen mi apellido en segundo lugar? ¿Por qué tenemos siempre ese segundo puesto en todos los espacios, cachai? Entonces yo creo que la perpetuación de la pregunta es infinita, es bastante infinita, ¿no? Pero creo que es una tarea de todas y de todos, y en todos los espacios, en todos los rincones, y que amerita seguir haciéndosela. Entonces no tengo la respuesta, me lo sigo preguntando y estoy en esa, al igual que tú quizá, ¿no? ¿Sí?
Bueno, yo voy a añadir algo respecto a tu pregunta sobre la defensa de los territorios. En América Latina hay muchas organizaciones feministas y de activistas de mujeres en diferentes áreas que están luchando por distintos tipos de derecho: derecho al agua, derecho a la tierra, derecho a los bosques. Cherán, por poner un ejemplo mexicano, fue un grupo de mujeres que se plantó frente al narco para defender los bosques, ¿no? Las mujeres que están buscando a sus hijas desaparecidas son mujeres. Entonces, recuperarle a las mujeres es pensar su historia y sí están haciendo, ¿no? O sea, las mujeres están haciendo en este momento y están siendo asesinadas también. No solamente en la violencia cotidiana sobre nuestros cuerpos, sino por defender la tierra y la reproducción de la misma, la reproducción de la vida, perdón. Un ejemplo de ello fue el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, ¿no? Entonces, la recuperación de las mujeres implica también pensar su historia y que ahí estamos, enunciar ese segundo lugar y ponerlo en primero, ¿no? Y la única posibilidad es pensarnos, sí, desde el cuerpo y como desde agentes políticos que somos ya en este momento.
Bueno,
había una pregunta al lado, sí. Y luego acá. Es que hay varias.
Sí. Bueno, la pregunta, digamos, sale de las letras de tus canciones, digamos. Porque hay una lógica. Bueno, yo pienso, esa es una interpretación. Hay una lógica en tu último disco sobre pensar todos estos problemas, pero hay un reconocimiento, a mí me parece muy importante, sobre el capitalismo. El capitalismo es algo que pienso que en muchos de estos discursos se ha olvidado o se ha dejado de lado y se ha dejado de pensar estos problemas a partir de cómo se articulan, por ejemplo, el patriarcado, todas estas desapariciones o los feminicidios tienen y responden, o por ejemplo lo que estaban hablando sobre la migración, pienso que responden a estos problemas. Y a mí lo que me gustó de cómo se articula ese disco justo es eso, es hay que interpelar también a algo que produce las condiciones económicas para que el feminicidio ocurra. Hay que articular en función a cómo es que realmente están pasando estos problemas, porque pienso que muchas veces las discusiones se quedan en, digamos, es algo individual o es algo del sujeto, o a veces se lleva la carga, digamos, a una persona que toda su vida se la ha pasado en la calle y entonces su salida es violentar a las personas, asesinar, matar, violar, pero es algo que ha ido produciéndose históricamente y eso pasa como en toda América Latina también. América Latina también tiene contradicciones muy fuertes. Vemos en México un Santa Fe y, por ejemplo, Chiapas o los Caracoles, ¿no? Hay contradicciones grandes. Y la pregunta va en ese sentido. La pregunta es, ¿tú cómo piensas que se pueda llevar a todas estas luchas que aparecen separadas? Porque aparecen separadas, están desarticuladas, no se reconocen las unas con las otras. Incluso hay momentos en los que se entiende que hay que segregar, por ejemplo, a los hombres de algunas marchas, eso se entiende. Pero eso, por ejemplo, cuando se institucionaliza en el metro, se entiende en algunos momentos, ¿no? Pero también habría que negarlo, habría que negar por qué no se nos incorpora a esos nuevos procesos. Porque para nosotros, por ejemplo, para mí como hombre fue muy fuerte reconocer que teníamos ciertos privilegios. Eso es muy fuerte, eso uno ni siquiera se lo cuestiona. Y en ese sentido la pregunta va directamente a eso. ¿Cómo se articulan esas relaciones? ¿Y tú qué piensas que se podría hacer para que todas las luchas reconocieran que es un problema generalizado, que es un problema histórico, incluso de época, ¿no?
Yo tengo la misma pregunta que tú. Yo pensaba que tú me darías la respuesta, de hecho. ¿Eres estudiante de acá?
Sí, de geografía de filos.
¿De geografía qué?
De la Facultad de Filosofía y Letras.
Entonces tú tenés más material que yo. Tengo la misma pregunta, negro. O sea, estoy igual que tú. Tengo mucho más preguntas que respuestas. Lo que sí te puedo decir es que me pasa que para mí es, no puedo diferenciar las luchas. Creo que uno no puede ser antipatriarcal sin ser antifascista, antirracista y anticapitalista. No puedo diferenciar y que hay que entender que hay una lucha de clase. Y también, o sea, creo que es fundamental, necesitamos compañeros feministas. Los necesitamos, que sean parte de esta lucha. Yo, o sea, no sé cómo articular, porque si tuviera la respuesta estaría haciendo el mismo movimiento en este minuto, no estaría acá conversando, ¿cachai? No lo sé cómo lo articular. Yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente en un momento en la cual llegamos a un súper fascismo, ¿cachai? En la cual se democratizó el fascismo, se perpetuó y tenía cara de elecciones presidenciales, ¿cachai? Me encantaría tenerte una respuesta con un gran pensamiento revolucionario, crítico, 2016. Lo que sí me da la impresión es que yo soy extremadamente pesimista, y esto quiero ser muy honesta. Es muy triste también ver cómo, con este privilegio de viajar, ver cómo el enemigo es tan poderoso, loco, es impresionante. Y lo que hablaba antes es una corporativización de la violencia y la represión, y es sistemática. Y uno quizás como que ya es tan violento todo que como que te anestesiáis ante la violencia. 10 muertos, 20 muertos, Alepo, bombas sobre el hospital de niños, ya me parece ya un grotesco, pero cuando me toca explicarle a mi hijo es como que ya no sé qué explicarle, loco. O sea, yo no tengo palabra para articularle una historia porque es tan desolador. Pero sí me pasa que soy muy optimista cuando veo espacios de articulación de resistencia. Siempre, o sea, siempre digo, pulmón, verde, gente, humanos. Todavía veo humanidad en ciertos lugares, ¿cachai? No sé, me ha pasado, por ejemplo, en Chile, me acuerdo una vez, una cosa muy chica, pero que me marcó mucho. En una población, le hicimos población a los barrios, y me invitan a un bingo solidario. Y lo organizaban una señora porque la habían desalojado de la comuna, la típica, ¿cachai? Cuando la gente se organiza, llega el Estado y ¡clac! Y la señora estaba haciendo un bingo, entonces era genial porque llegué ahí no como una autoridad, sino que, ¿y usted cómo se llama? Anita Diu, Anita Jujuy, así, ese era el nivel. Lo que fue genial, porque era también desarticular un poco el artista, y era hablar de tú a tú. Oh, usted es mamá, bueno, yo soy abuela, qué bueno, ¿cuántos nietos tiene? Entonces la conversación era muy de la vida, no desde el endioseamiento necesario, que es muy raro también dentro de la música y dentro de la academia, digámoslo, porque es raro este lugar. Tengo dos papás profesores académicos, por eso lo digo, ¿cachai? Entonces, cuando tú conversas con esa señora y ves el nivel de humanidad de esa señora y el nivel de pensamiento crítico sin haber ido a la universidad, sin haber leído el manifiesto de no sé qué, loco, digo, todavía hay humanos, entendámoslo como humanidad, como pensamiento crítico, no el pensamiento crítico académico, bla, bla, bla. Porque es muy terrible también decir como que la rebeldía es cuando uno es joven. No, la rebeldía es para siempre, no tiene edad. No tiene edad porque es muy peligroso decir eso, porque si no, a la hora que somos papás o a la hora que entramos al mundo laboral, nos burocratizamos y cagamos, po. Se acabó la rebeldía. No, es que era joven, me encantaba el hip hop. Ahora que tengo 40, no, ahora escucho, no sé, Ricardo Arjona. ¿Cachai lo que te quiero decir? O sea, el pensamiento es permanente, y creo que esa permanencia, esa revolución permanente, es todos los días. Ahora, siempre es interesante quizás nutrirse de nuevos pensadores, gente más antigua, gente también que trabaja la tierra, loco. O sea, yo que hablo de viajar, no tengo idea cómo plantar una papa. Ahí están los grandes pensadores también, como ese pensamiento que no está en las academias, ¿cachai? Ese otro pensamiento, ese otro pensar, esa otra forma de crear el mundo, ¿cachai? Y como también fuimos creando importancia del músico que le va bien, al magíster doctorado con un grado en, versus el campesino, loco. Sin campesinado no hay revolución. Entonces yo, no sé, lo único que se me ocurre es que es bonito cuando la academia baja a las calles, cuando los escenarios bajan a la calle, y bajemos un poco estos escenarios y esta iglesia y esta verdad absoluta, y se transforman en un diálogo permanente. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque me acuerdo una vez que fui a un conversatorio, yo le decía hoy día, no sé quién le decía, a mí me invitan caleta a conversatorio, decía, ya voy a dedicarme al conversatorio, ya la música lo voy a dejar de lado, ¿cachai? Y aparte no sé qué converso porque tengo 1000 preguntas, ¿cachai? Yo les preguntaría a ustedes 1000 cosas. No, es que loco, ahí nos vamos. Te invito a 3 mezcal y...
Sí, sí.
Pero era interesante porque fui a un conversatorio y también como la academia también está muy podrida por dentro también, ¿cachai? Como también la industria de la música, o sea, desarticulemos, limpiemos los espacios, ¿cachai? Y me acuerdo que fui a una universidad en la cual vi grandes personas que hablaban muy inteligentes, todos. Y un amigo me dijo, te vaya a aburrir como ostra. Le dije, no, esto me parece genial, loco. Y era una aula como esta, y me tocó irme al fondo del aula. Entonces, en el mundo político siempre dicen ustedes, los artistas. Siempre nos miran como los artistas, ¿no? Pero en acto político siempre llaman los artistas. O, lamentablemente, siempre, oye, ¿puedes mandar un video para hoy día? Y con mucho respeto dice, para una compañera que se está presentando. Loca, preséntame el proyecto político. Si yo no soy logotipo, también necesito saber de qué se trata. Si yo también soy pensante, igual que tú. Y cuando estaba en esa aula, era súper curioso cómo funcionaba la academia y la educación también. Como, y estaba en el fondo y miraba, y terminó el conversatorio, que era súper interesante igual. Y mi amigo me dijo, ¿y qué te pareció? Le dije, ustedes son peores que los músicos, loco. O sea, ustedes se ríen de nosotros, que el escenario, las luces. Esto es lo mismo, esto es un escenario. ¿Por qué no hacemos conversatorios circulares? Y entonces uno va, es interesante volver a ustedes que están acá, que también se cuestionen. ¿Por qué no? Las clases no son así, ¿caché? Y en lugar de, no sé, por las botellas de agua, en lugar del trago, botellas de agua, ¿caché? Y en lugar del autógrafo, que le firme el libro. O sea, es la misma construcción, ¿caché? Entonces, todas esas cosas te hacen hacer una lectura que a mí me da la impresión que en los espacios populares, ahí se genera gran parte de la reflexión crítica. Y a mí como música me ha dado que no sé, nos tocó ir a tocar a un liceo muy lindo en Chile que está en Conchalí, que es un liceo público que recuperó un amigo hermoso que es un loco de patio, porque para ser músico en Chile hay que ser loco, pero este es más loco todavía porque hizo una escuela de bronces, de Big Band, que se llama la Conchalí Big Band, y ahora es el director del colegio y decidió hacer una escuela artística en un barrio marginal donde el 80% de los alumnos son hijos de traficantes y todos son tremendos artistas, loco. Y tocamos en ese liceo. Loco, con mucho respeto. Ese concierto estuvo increíble, loco. Y era todo gestionado por los mismos niños, ¿caché? Que eran niños estudiantes. Entonces tú cuando ves eso decías, acá hay pensamiento crítico. Acá hay humanidad, acá está pasando algo. Algo que yo me fui a mi casa y dije, otro mundo es posible. ¡Sí! ¡Oh, my Lord! ¿Caché? A veces los otros cuesta más, ¿caché? Pero no, que la compa, no sé, te pueda contestar algo más tangente. Lo mío, no sé, me da, tengo mil veces más preguntas que respuestas. La humanidad, sí.
Mira, y hay gente que creo que no logró entrar y están queriendo
¡Hola!
Que los saludes.
¡Buena!
Oye, yo quería retomar una, antes de continuar con las preguntas, yo quería retomar algo que tú comentaste ahorita sobre que los feministas, necesitamos hombres feministas, porque es un tema que acá se está como discutiendo mucho, ¿no? La marcha que se organizó el 24 de abril en México en contra del feminicidio fue muy interesante porque se peleó mucho para que no hubiera hombres en los contingentes de mujeres. Y los contingentes de mujeres encabezaban la marcha y hasta atrás había contingentes mixtos en los que se podían incorporar hombres.
¿Y qué pasa con las compas que tienen hijos hombres?
Ajá.
¿O sea, yo no puedo marchar con mi hijo?
Claro. Entonces, a lo que voy es a que aquí en México está muy... Justo está muy, muy fuerte esa discusión, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de que los hombres se tienen que volver feministas, yo te preguntaría, ¿cómo sería un hombre feminista? ¿Cómo le explicarías a tu hijo o cómo educas a tu hijo para que sea un hombre feminista, por ejemplo?
Bueno, con mi hijo que tiene 11 años, que va a cumplir 12, tiene que ver con esas preguntas de la palabra y como somos dos mujeres y un hombre, a él le toca estar afrontado a una mamá y a una hermana chica. Entonces nos tocaba, por ejemplo, cuando íbamos a comprar los juguetes de su hermana menor, que tienen 8 años de diferencia. E íbamos a los pasillos y pensar juntos, ¿de qué color son los juguetes? Son todos rosados, mamá. ¿Por qué rosado? Y ahí como, desde cosas muy, que son evidentes, ¿no? Y el de cuestionarse, ¿quién decidió que el rosado, quién decidió que el azul? ¿Por qué los hombres, las niñas, no hay juguetes de construcción? ¿Por qué los camiones son siempre para? ¿Por qué cuando vas a comprar, y el niñito o niñito, da lo mismo, dame el traje, loco. O sea, se puede vestir de amarillo, verde y azul. Por lo menos y con todas las equivocaciones que yo seguramente hago y que él me va a recriminar el día de mañana, porque es normal, me ha tocado como en ese sentido, como en las conversaciones sobre el cuestionarnos sobre nuestra vida cotidiana. ¿Cachai? Como, no, mamá está cansada, como que no, ¿cachai? También tengo el derecho a estar cansada. Y él también, sí, es verdad. O porque yo, o sea, no sé, te puedo hacer un millón de ejemplos que hemos tratado y articulando con Luciano como sobre todo, es que está metido en todas partes. Entonces, ha sido una conjugación de reflexiones netamente sobre el cotidiano, netamente sobre el cotidiano, o sea, y que la cual él dice, y él me ha corregido, me dice, ese comentario es súper machista, mamá, ¿cachai? Y ahí digo, yes, como bien, ¿cachai? Digo, hay un pasito, vamos pasito a pasito equivocándonos, y yo también equivocándome, porque también el patriarcado también lo llevo conmigo, entonces vamos en ese andar reparando, recuperando, empoderándonos, y lo que sigo pensando, que va a ser un trabajo de como desclavización, descolonización antipatriarcal, y eso demora porque es trabajar en la cabeza, y todo está hecho y todo está articulado para ir para allá, y tú decís, no, para allá, no, y te vas de nuevo, y a veces te vas para allá y volvís para acá, y con muchas equivocaciones. Yo creo que el error también es una herramienta de conocimiento y de ir funcionando también, ¿no?
Bueno, yo ahí voy a disentir. En la marcha no se les negó que los compañeros participaran, ¿no? Yo soy madre de 3 hijos varones.
Hay pelea acá.
Sí, vamos a discutirlos, ¿no? Eso. Y entonces, bueno, lo de la marcha. El problema de la marcha fue que los compañeros a fuerza, con todos los huevos puestos, querían estar en el primer contingente. Perdonen, en otras marchas yo no los veo pelearse por estar con los de Ayotzinapa, no los veo pelearse por estar con los de Luz y Fuerza. O sea, esa es una diferencia. Y lo que decía el compañero, cuestionarse los privilegios y los patriarcas que tenemos interiorizados es un trabajo absolutamente cotidiano, ¿no? Y ir deconstruyendo la forma en la que hablamos, la forma en la que nos enunciamos, la forma en la que nos incluimos. Mandar un hijo a las instituciones, a la calle, nos lo regresan todos los días de forma distinta, ¿no? Yo me acuerdo que con mi hijo de 3 años, un día vamos al parque y me dice, mamá, yo quiero subirme al columpio de niñas. Yo decía, a ver, seguro en mi casa jamás lo escuchó, ¿no? Se me hubiera quemado la boca en ese momento. Pero sin embargo, la sociedad te lo regresa y es un feedback constante. Entonces, la cuestión del patriarcado está metida en la sociedad a muchos niveles, y perdonen, compañeros, o sea, vamos a marchar el 25 y vamos a seguir aquí, ¿eh? Y van a ver como en el paro de octubre va a haber ataques por Facebook, por las redes sociales, diciendo estas pinches feministas ya están volviendo a salir. No nos tienen que cuestionar a nosotras, no nos tienen que decir si tenemos derecho o no a salir. ¿Quieren ser antipatriarcales? ¿Quieren ser feministas? Contéstenle a estos cabrones que nos amenazan de muerte y son intelectuales, ¿no? Y son de izquierda. Eso es ser feminista, perdón, ¿no? Y eso es ser antipatriarca. O sea, lo demás son puras historias y es protagonismo, ¿no? Y es el día a día. Había una compañera de blanco allá y había. Y andabas tú por acá. Bueno, compañera de blanco ya se aburrió.
Buenas tardes a todos. También gracias por este espacio que le están dedicando a no solo a la música, ¿no? Sino al pensar y al pensarnos a todos. Yo, jugando esta idea de conversar, yo comparto un poco algo que está sucediendo aquí en México, que es que también muchos estamos regresando a lo que es la mexicanidad o a los orígenes del conocimiento ancestral. En ese sentido, hablando lo que comentaba el compañero de la feminidad, cuando nosotros entramos al temazcal, regresamos al vientre de nuestra madre y regresamos a la parte femenina de nosotros, ¿no? La parte que justo en esta visión del machismo nosotros vamos perdiendo, y también esta parte de nuestro contacto con la feminidad, y por eso también estamos muy separados de este entorno, ¿no? De este entendimiento de vernos como nosotros, no nada más como un ente individual. Entonces yo creo que tendríamos que empezar también a cuestionarnos esto que mencionas, Ana, de la visión académica. Es evidente que es importante que todos, hombres, mujeres, tengamos acceso al conocimiento académico y a las universidades, pero también cambiar y desarticular este pensamiento académico que nos genera un ego de pensar que ya por ser profesionistas ya estamos en otro nivel, y vernos, como decía por ejemplo Paco Ignacio Taibo I, que él decía que su oficio era el periodismo. O sea, no se veía como un periodista, sino se veía como un carpintero, como un albañil, y todos tendríamos que pensar que desde aquí tendríamos que empezar a utilizar nuestra carrera para beneficiar a nuestra sociedad, no para beneficiarnos a nosotros mismos, porque desgraciadamente salimos, nada más hacemos el servicio social y ya decimos, ya le pagamos a la sociedad, ¿no? Y es interesante ver cómo cada quien en nuestras diferentes áreas, ya sea ingeniería, como abogados, como doctores, qué podemos hacer por comunidades y por barrios. Porque nosotros, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con compañeros en comunidades de Atenco, donde está también muy cabrón el pedo del aeropuerto, donde las tierras se están perdiendo, están presionando, están secuestrando inclusive a los ejidatarios para que vendan sus tierras. Y el problema es que por todos lados nos están atacando. Ahorita, por ejemplo, los compas del Chanti los desalojaron, este lugar de Ocupa y de contracultura. Entonces, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es articular desde donde estemos, desde nuestras trincheras, y empezar realmente una articulación, pero también bajar el ego, ¿no? Que es muy complicado. Y regresar a, como yo les decía desde un principio, ¿no? A mí me gustaría saber, por ejemplo, lo que está pasando con los mapuches, ¿no? Lo que está pasando con las mujeres allá, porque ahorita que hablaban de las mujeres en lucha aquí en México, por ejemplo, la comandanta Ramona fue la que empezó a organizar a las mujeres en los 90s en las comunidades zapatistas, y también gracias a ella y a las mujeres zapatistas se logró que los caracoles ya no se consumieran drogas, ya no se consumiera alcohol, y son comunidades que están en una transformación, una revolución, que deberíamos nosotros de que si también a veces nos decimos por zapatistas, pues deberíamos de empezar a ver y a reproducir lo que están haciendo en esas comunidades, y no nada más traer la playera del subcomandante Marcos, ¿no? Porque a veces también traemos esta doble moral, ¿no? De que sí aplaudimos, pero a la hora de accionar no lo estamos haciendo. Y yo les comparto que también ahorita estamos haciendo un temazcal en la comunidad de Nezquipayac, en el cerro de Tepetzingo, una vez al mes, y también la banda que se quiera sumar. O sea, yo creo que tenemos que regresar al conocimiento de los abuelos para empezar a entendernos y a entender lo que es América Latina, a entender lo que era esta cosmovisión de una sola nación, pero con diferentes conocimientos en las diferentes latitudes de este continente. Y nada más, como pregunta, esa parte perdón por extenderme, esta parte de saber qué es lo que está pasando con las comunidades mapuches, porque también entiendo que está dividido entre Argentina y Chile, y que también es más complejo entender esta parte, y que en Chile, a diferencia de que aquí en México hay una visión más como más en apoyo al indígena, ahí es más complejo ese fenómeno, ¿no? O entender a nuestros hermanos. Gracias.
Bacán, guachito. Bueno, gracias por la intervención. El conflicto mapuche incluso para nosotros es complejo de entender. Como que un compa de una organización que se llama LACAM me habla que ellos son mapuchistas. Ellos tienen una cosmovisión muy, muy única, ¿no? Y a mí cuando me ha tocado ir al sur, evidentemente uno puede solidarizar, colaborar, pero evidentemente yo nací en la ciudad y estoy llena de articulaciones muy de ciudad también. Entonces entender también y sacarte ese chip de ciudad es muy complejo también, como uno de aforino. Entonces, claro, el territorio mapuche se expande entre Argentina y Chile, y me tocaba hace poco estar compartiendo con la hija de Berta Cáceres y hablamos con el tema de la hidroeléctrica. En Chile pasa lo mismo. El gran problema acá son las corporativizaciones estatales, o sea, apoyadas por el Estado, de las forestales con la hidroeléctrica. En el fondo son las tomas de tierra, tomas de terreno. Los mapuches quieren recuperar sus tierras. Y acá lo que tienen cooptadas son las forestales y la hidroeléctrica. Entonces funciona una suerte de mafia corporativizada, en la cual bien se sabe que los aparatos de seguridad del Estado, no solamente reprimen, sino que protegen esos espacios. O sea, todos los chilenos estamos pagando, así como en nuestro impuesto, también la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada protege los territorios, las forestales y de la hidroeléctrica. tuve la oportunidad de estar este año, en un territorio recuperado, que son varias hectáreas, y era súper impresionante escuchar hablar a los compas también de la recuperación del territorio, ¿cachai? Porque cuando la forestal se instala, lo que hace el pino, que en gran parte es lo que plantan, o el eucalipto, lo que hace es matar la tierra. Entonces, al matar la tierra, matan el ecosistema. Entonces, cuando hacen una recuperación de tierra, tienen que esperar, creo que son aproximadamente 8 años, para recién volver a plantar, ya revivir una autoeconomía mapuche, que no tiene nada que ver con la que conocemos. Que tiene que ver que ellos no recuperan un territorio para plantar ellos mismos pino y eucalipto para vender después, sino que no, ellos plantan su tierra, lo dividen en papa y en distintos vegetales para alimentar la comunidad. Entonces, la machi es fundamental en la comunidad mapuche. Y lo interesante, y por eso es tan complejo de entender, es que el conflicto mapuche es que cada comunidad tiene su autogobierno también. Entonces, tú hablas con una comunidad, es un gobierno, hablas con otra, es otro gobierno, y se van uniendo fuerza, en contra de la represión del Estado terrorista chileno. Porque ellos no es, o sea, Hualmapu no es Chile, es Hualmapu. Entonces, lo más terrible de todo también es ver cómo el chileno también, al ver todos los programas de televisión, toda esta recriminación, o sea, la gente ya asocia a mapuche con terrorista ya. Está muy asociado a los medios de comunicación. O sea, yo no sé, lo veo en mi Facebook, yo publico cosas, siempre era aberrante los comentarios de la gente, como, ah, pero si son terroristas, son alcohólicos, y ellos le dan todo, le dan fondo, apoyo indígena. O sea, la gente es muy violenta, la misma gente se autoconvenció a través de esta violencia de los medios de comunicación. Entonces, hay una lucha bastante entrecruzada entre un enemigo que es la forestal o la hidroeléctrica, después el enemigo estatal apoyando, el enemigo represor, y también ver que toda la maquinaria represiva en Chile, en el sur de Chile, es maquinaria sionista. Por eso volvemos a la primera pregunta, que hay una política represiva, ¿no? Tú ves los carros lanza agua, estamos con unos compas, esto fue el año pasado, tocamos en, no me acuerdo, creo que en Temuco, y fuimos a visitar una comunidad y se juntaron varios dirigentes y dirigentas a dar una bienvenida, y ahí ni siquiera hay wifi, o sea, estás en el campo y teníamos que tocar en la ciudad, que daba 30 minutos y los compas estaban todos con anteojos oscuros, muchos de ellos, y claro, a la hora que ya había más confianza, sacaron los anteojos, casi todos los compas tenían perdigón en los ojos, en el cuerpo, todos habían sido disparados, y las compañeras también, loco, nivel de violencia. Y nos decían, se van a ir y van a venir a reprimir. Dicho y hecho. Nos fuimos, llegaron helicópteros, allanamiento, y eso es todos los días, día tras día. Entonces, hay un radicalismo dentro también de la comunidad mapuche interesante. Y también que nuevas generaciones mapuche fueron a la universidad también. Entonces, traen todo un conocimiento sobre la lucha de clase integrado también a la cultura indígena mapuche. Yo misma quisiera tener más material para contarte más. Hay una machi actualmente que está presa, la machi Linconao, está en una situación de salud bastante grave, está acusada de un asesinato y bueno, se ha demostrado una otra vez que hay un nivel de montaje en Chile, que los montajes ya aparecen como telenovela. Ah, otro montaje más, otro montaje, anarquista montaje, todo es montaje, montaje, montaje. Y pasa lo mismo con las compas y los compas mapuche. Entonces, vivimos en ese estado, como una suerte de locura e histeria permanente. Entonces está muy complicado el tema. Obviamente que hay situaciones de solidaridad. La misma hija de Berta, con la cual habíamos hablado, ya tenía comunicación. O sea, ya hay una red también de apoyo indigenista en Latinoamérica, en la cual se está tratando de hacer como una red, porque los enemigos siempre como que parecen ser un poco los mismos, ¿cachai? Y es lo que hacia donde se... y ahí se trata siempre ahí... fiestas culturales, lo mismo, bingo solidario, actividad de no sé qué, para juntar fondos, para una recuperación de terreno, porque los compas tienen que pasar todo el invierno para tratar de recuperar un espacio, y estamos hablando de gente que junta plata para tener leña, para no tener frío, y para combatir estos armamentos que parecen sacados de Star Wars, ¿cachai? O sea, la guerra es súper inigualitaria, son piedra versus cañones, ¿cachai? Está complicado y por eso hay mucha gente que yo creo que está tratando de alguna forma, lo que tú decís, de distintos espacios, tratando de ver cómo apoyar desde medios de comunicación alternativo, radios comunitarias y así un sinfín de gente. abogados también, hay mucha gente tratando de articular una red solidaria, que no es beneficio, solidaridad, en base a lo que está sucediendo en el sur de Chile y de Argentina.
Bien. Tres aspectos. El primero, recuperar que el tema del separatismo, porque pareciera ahí una primera discusión instalada. El asunto no es si los contingentes son mixtos o no. El tema es que no hay ninguna movilización convocada por estos chicos para la erradicación de las violencias, ni hay renuncia de privilegios, y además es muy cómodo ir en los contingentes encabezados y convocados por las mujeres. El tema es que esas luchas han tenido resultados como los presupuestos públicos para las mujeres, y ahora intentan recortarle ese presupuesto para la erradicación de la violencia, para ahora con ese presupuesto trabajar el asunto de la deconstrucción de masculinidades hegemónicas. Entonces nos siguen también otorgando ese rol del cuidado, porque hay que reeducarlos nosotras, ¿no? Y además con el presupuesto que tiene que ver con otras cosas. Eso como un apunte. El segundo tema, recuperando el tema de la migración en América Latina, y que es en México uno de los principales países a donde se enfrentan las principales violencias, además de ese muro que, por cierto, coincido que ya está. Las madres de la caravana de migrantes llegan a la ciudad el día de mañana, y es posible que las madres acompañen en la vanguardia de la marcha del 25. Ahí, además de ratificar lo que has compartido de la migración en América Latina, el racismo y de la discriminación en el propio continente y en este país que no es territorio libre de todo tipo de violencia ni de discriminación, el poder revisar la posibilidad de que, además de que las madres migrantes van a estar en la marcha, sé que te manifestarás y dices tú, tal vez nos haremos visibles y cantaremos. Yo la verdad es que creo que ojalá que nos acompañes a marchar, Ana, el 25 de noviembre. Y el tercer tema tiene que ver con pedirte tu opinión sobre los golpes de Estado, principalmente el de Brasil, pero además también tienen que ver cosas que están pasando en Argentina. Y bueno, no sé, muchas veces nos equivocamos, y quienes tenemos conciencia crítica de género y de clase sabemos que también el tema de que gobierna una mujer, como en el caso de Chile, tampoco es el tema de la odisea. Pero sí han sido estos golpes no solamente una amenaza contra la democracia, sino ha sido la misoginia y el machismo quienes también han alentado esa violencia política. Entender el proceso de despatriarcalización a hombres y mujeres como el de la descolonización a los pueblos, ¿no?, cruza por este tema que se ha visto ya como una amenaza patriarcal, capitalista, colonialista en el Cono Sur, donde se venía construyendo otra dinámica. Entonces sí quisiera pedir tu opinión sobre el tema de los golpes de Estado que ha habido. Unos han sido institucionales, otros por supuesto son de otra manera. Me gustaría conocer tu punto de vista, ¿no?
Gracias, Huachita. Primero, Huachita significa, ¿cómo traduzco Huachita? Como, o sea, bueno, traducible. Yo creo que hay una oleada fascista mundial, y que es bastante evidente. Y es evidente que Latinoamérica tiene una plusvalía, es un territorio de mucho interés, de mucho interés. Entonces no es gratuito todo lo que está pasando, este efecto dominó que está sucediendo. Yo no sé, y va a sonar duro lo que digo, no todas las mujeres son mi hermana. Margaret Thatcher no era mi hermana. Lucia Rivard no era mi hermana. Las que fueron torturadoras en Chile no son mi hermana. ¿Quién es la gaviota? No la conozco, perdón. Ay, bueno. No, bueno, perdón. Prometo ver más telenovela. Para estar más al tanto. Lo que quiero decir también es que, no sé, por ejemplo, el ser mujer no te exime de ser extremadamente represiva, ¿sí? La mujer también va perpetuando violencia. es cosa de ver muchos comentarios de las mismas mujeres sobre otras mujeres. Bueno, a ella le gustaba salir de noche, po. Ah, se fue de vacaciones con otra amiga. Bueno, ¿por qué sale con otra amiga? O sea, hay una cantidad de en la palabra también. ¿Por qué digo esto? Porque en Chile, por ejemplo, si bien tenemos una presidenta mujer, nunca hubo tanta represión que bajo el gobierno de Bachelet con el pueblo mapuche. Las marchas estudiantiles han sido testigo de lo que ha sucedido respecto a nuestra presidenta, ¿cachai? Entonces, yo no conozco tanto el caso de Brasil como para tenerte una lectura más... Soy mucho más ignorante de lo que parezco, ¿cachai? Para tenerte una lectura quizá un poco más amplia sobre el tema, pero es evidente que hay una seguidilla de intervenciones que ya no se necesita hacer golpe de Estado. Se necesita un par de bloqueos, sacar racionamiento de alimentación y acaparar la atención hacia otro lugar. Y esto tiene una lógica, lo que volvemos a decir, hay una lógica, pero yo no enfrascaría la situación de Latinoamérica como una situación propia de Latinoamérica. Yo creo que esto es una situación mundial. Cuando uno viaja a Europa y ver cómo el fascismo está subiendo y cómo el fascismo también, a veces comentarios de mi misma gente en Chile, comentarios súper fascistas, digo, no tienen nada de diferente, loco. Yo no sé quién es más racista. Y eso es lo terrible, fíjate, cuando el enemigo se instala en tu gente y ese fascismo se instala dentro. Entonces, mi lectura quizá, asumo totalmente que yo tengo problemas graves con la autoridad en general, cualquier autoridad. Me complica la autoridad, quizás tengo que solucionarlo yo, pero me complica en general. Y yo siempre tengo, ¿cómo se llama esto? Dudo tremendamente de un poder que nos vaya rotando. Creo que el poder tiene que rotar permanentemente y pasar de un lado a otro, ¿cachai? Entonces yo creo que finalmente lo que a mí la impresión que me da es que finalmente esta super violencia que está sucediendo es una oleada mundial, como la oleada de la migración no es solamente acá, es en Chile. En Chile tenemos ahora cantidad de migra, tenemos una población que creció en muy poco tiempo. Chile es un país muy chiquitito, estamos al final del mundo. Y ahora tenemos cantidad de compas colombianos, dominicanos, haitianos, y tú ves que obviamente trae más comida, más colores, las nuevas generaciones afro que están pasando, la música como se está mezclando está muy loco, ¿cachai? Súper interesante, pero mucha gente está en contra. Entonces a veces yo me pregunto a quién le estoy cantando, ¿cachai? Como cuando tienes que hablarle a tu gente, ahí no sé, se me dificulta un poco la nebulosa del enemigo, ¿cachai? Cuando hablamos con un amigo que es artista, y disculpa que yo contesto siempre súper desordenada, hablábamos con un amigo artista que él hace afiche, hace serigrafía, y él es parte de un colectivo que hace serigrafía política, y es parte de la gente también que en las marchas hacen serigrafía y toda la gente va marchando con carteles, y decíamos que loco como también nosotros mismos, que somos supuestamente nuestros propios jefes, empezamos también a estar funcionando bajo la lógica del mercado y la velocidad del mercado. Hay que producir, tenemos que producir, hay que producir, tengo que hacer canciones, hay que ir. Loco, todo rápido. Y quitándole también quizá alguna profundidad, ¿cachai? Cuando los procesos, yo siento que a veces somos más lentos de lo que parecemos. Y el capitalismo, lo terrible es que no solamente se te metió en tu plato de comida, se metió en tu productividad de hacer música. ¿Por qué digo eso? Porque finalmente me parece interesante hacer como una lectura respecto al, porque uno podría hablar de los gobiernos progresistas y también la izquierda, la derecha, ya yo me confundo quién es cuál, y que a veces los gobiernos de izquierda tienen un discurso súper fascista y ya no entiendo nada muchas veces, se me también nebulosa, pero también como uno también va como perpetuando un diálogo capitalista dentro de la sobreproducción de uno mismo, dentro de la música, que es lo que a mí me toca, o dentro de este compa que es artista visual, ¿caché? No sé a dónde cresta quiero ir con lo que estoy hablando, porque eso es típico de mí, pero me parece que es interesante estar, no sé, porque es fácil también como hacer una lectura geopolítica del mundo. no tengo lo suficiente material, tengo que saber más. Y tampoco a veces tendré que saber cuando tenga que saber, o me interese o llega la info, porque el mundo está moviéndose demasiado rápido y los gobiernos se comen a uno a otro. Es como, no sé, es como cuando estaban los sellos y estaba Sony, BMG, Universal, no sé qué, y de un día para otro Sony comió Universal, Universal como BMG, BMG, Coca-Cola comió Sprite, Sprite comió no sé cuánto, Estados Unidos como México, México comió Colombia, Colombia comió, es lo mismo, todos se comen lo uno a otro, es como una, como un gusano permanente que se va sobre, comiendo, y pareciera que fuera una maquinaria incesante, ¿cachai? Y también se come a uno. Uno también termina en ese gusano, como, o sea, uno se ve afrontado también a una cantidad de contradicciones. A mí me parece súper curioso también como los comerciales también han usado mucho la palabra feminismo, ¿cachai? Toalla higiénica para una mujer feminista. Como que también se instaló, o sea, se mercantilizó la palabra, ¿cachai? ¿Y cómo recuperamos la palabra? ¿Cachai? Y eso ha pasado con muchas cosas. Cuando era la marcha estudiantil en Chile, había muchas palabras que se repetían dentro de las marchas de los jóvenes, que decían, no sé, articulación, movimiento, estudiantil, revolución, no sé, habían varias palabras que tú escuchabas permanentemente. Y de repente caminabas y salía un cartel gigante que decía, compra tu celular no sé cuánto, la revolución en tu mano. Y salía un joven así, ¿cachai? Lo que decía el compa en la polera, ¿cachai? Todo se mercantiliza, todo se mercantiliza, todo se mercantiliza. Y me pasa un poco lo mismo con los gobiernos. Que ya no sé qué es democracia y qué no es democracia. Yo miro y digo, como que cuando hubieron elecciones municipales en Chile, y yo entiendo que siempre hay opciones políticas que quieran hacer la diferencia, pero yo no voté, por ejemplo. Y era impresionante la cantidad de gente que puteaba a la gente que no votamos, como si fuéramos culpables de esta incredulidad política. Yo decía, no, caballero, no votar también es una opción política. ¿Cachai? También es muy duro eso. No, es que también hay que votar. ¿Voy a votar por caca o pipí? Como loco, no. O sea, entonces, por eso te digo que me complejiza hablar de Brasil. Porque, no sé, hubo un quiebre también en el movimiento Sin Tierra. Hubo un quiebre interno dentro del movimiento campesino en Brasil. Hubo un quiebre también en el gobierno de Cristina Kirchner. Son responsables de muchas cosas, y digámoslo, los gobiernos progresistas también son peligrosos. Obviamente que quieren hacer diferencias en ciertas cosas, pero en otras, locos, han equivocado. Entonces, ¿queremos hacer política sin aceptar que nos equivocamos? ¿Y en qué se diferencian, loco? ¿Cachai? Entonces, por eso te digo que no conozco tanto el gobierno, la situación política argentina, para tenerte una lectura de dos presidentes que estamos hablando, ¿no? De Dilma y de Cristina, para hacerte una pregunta. Te puedo hablar de Chile, ¿eh? Y Chile es rarísimo, loco, es una gran corporativa, que amo mi país, lo amo, porque es mi gente, es mi tierra, me reconozco en su esquina, pero también veo y digo, la cantidad de construcciones de mall que tenemos, todo en los malls ahora, dentista en el mall, preuniversitario en el mall, hay confesionario en el mall, loco. No, es verdad, hay iglesia en el mall ahora. Yo digo, ahora van a hacer casa dentro de los malls. O sea, tú te vas a despertar en el mall, oh, tengo sueño, voy a ir para allá al confesionario, después al colegio, y ya no vas a salir del mall. El mall se va a convertir en una corporativa. Y eso ejemplifica mucho de lo que va a pasar, a mi parecer, en este modelo neoliberal, que finalmente es como una... Ya no son países, son corporativas, ¿caché?
Por allá estaba... Creo que tú habías pedido primero, ¿no? ¿Le pueden pasar el micrófono? Y ella...
No.
¿Le puedes pasar el micrófono?
Es que...
bueno, conforme son... dos puntos. Creo que el primero va mucho con esta ola feminista, y es precisamente hablar, creo que es importante hablar cómo nosotras como mujeres tenemos una postura política al decir que nos declaramos feministas, pero bueno, siendo una persona de academia como los compañeros, hay que recordar a Foucault, que dice que todos los discursos son discursos de poder, ¿no? Entonces, hablar que soy una feminista es hacer lo mismo que decir que soy machista o que él es machista, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que creo que se está haciendo también una discriminación hacia el hombre y, bueno, me refiero a esto que, digo, no todas las mujeres son excelentemente buenas y todos los hombres son excelentemente buenos, ¿no? Digo, nacimos de un padre y de una madre, o a menos de que seamos personas in vitro que hayan nacido químicamente o algo así. Y conforme a lo que estaban hablando de las contradicciones en las corporaciones, creo que, o sea, nadie se libra de este capitalismo. Somos estudiantes y creo que pocos saben que la universidad recibe muchos financiamientos de corporaciones que se dedican precisamente a explotar, ¿no? Hay una, no sé si se enteraron que en el 2011 la cadena de GoPro, creo que es una empresa que se dedica a la extracción de oro, hizo una inversión así cabrona de dinero en la universidad y pues nadie se, bueno, no sé qué se haya hecho, o creo que no estamos totalmente informados como sería importante informarnos, ¿no? Sobre todo si ya estamos asumiendo posturas políticas.
No entendí la pregunta. Te lo digo con mucho respeto. No quiero ser irrespetuosa, pero no sé si tú es una afirmación o quieres preguntar algo.
No, es que también era como compartiendo, no solamente como pregunta,
sí,
sino haciendo también como respondiendo a preguntas de demás compañeros, ¿no? Creo que muchos están hablando de que hay una violencia en que no quieren incluir al género masculino al movimiento feminista.
Ahora, bueno, los compañeros, yo quiero contestar esto. Hay diferencias profundas, radicales, lo que es el feminismo, los feminismos y las masculinidades. En principio, para hablar de lo que es, de lo que tú partes, hay que informarnos, hay que leer un chingo. Y Foucault efectivamente dice algo sobre el poder, pero no es eso. Y mira, cuando uno ve en este país, que es de los principales de tráfico de personas, de trata, de prostitución y de pornografía infantil, cuando uno lee historias de mujeres que son prostituidas 30 veces al día en esclavitud, uno le pregunta a los compañeros varones que dicen, yo no soy violento, perdón, esos 30 accesos sexuales, ¿quién los paga? ¿Quién los evita? Por favor, hay diferencias. Cuando vas a los juzgados y lees en las denuncias de lo familiar, el 80% de las páginas son de que los varones no pagan la manutención de sus hijos. El día de ayer, un tipo asesinó a puñaladas a su excompañero y a su bebé de un año. ¿Sabes por qué? Porque no lo quería mantener. En Puebla fueron asesinadas 2 mujeres a principio de año, embarazadas. ¿Por qué? Porque los cabrones no querían tener los hijos. La diferencia entre lo que es feminismo y son masculinidades, un rollo es la parte teórica, que tienen muchas distinciones, y la otra, no hay que negar la violencia cotidiana. Ahí no solamente falta estudiar, nada más falta asomarse a la multiplicidad de violencias que nos atosigan todos los días. No puedes salir, ¿puedes salir a la calle en minifalda? ¿Puedes salir? ¿Cuántas pueden salir a la calle en minifalda sin que les diga nada? ¿Cuántas? Después, ¿cuántas dieron su testimonio en el handstand, mi primer acoso? Mi primer acoso, la gente denunció que había sido violentada desde los 3 años. Y esa es violencia misógina y patriarcal.
Yo no estoy negando eso. Lo que estoy negando, bueno, lo que estoy diciendo es que, o sea, se tiene que responder la violencia con más violencia.
A ver, yo creo que es un espacio de debate y en realidad queremos escuchar a Anita. Entonces, por una última intervención.
Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Anita. Mira, principalmente mi pregunta es en esta cuestión de cómo tú ves la violencia que se está suscitando últimamente en América Latina, principalmente en México. Yo vi un reportaje tuyo que decía que era impresionante para ti ver la importancia y el peso que tenía México y ver todo lo que estaba viviendo. Te conocí en una situación de los 43 desaparecidos principalmente, que dice tu postura, y también por una cuestión que una cantautora mexicana, también Lila Downs, habló sobre ti, maravillas por supuesto. ¿Qué podría decir, Lila?
Más le vale. No.
Maravillas
por supuesto. La loca, más le vale.
Maravillas por supuesto loca. De ti también. Entonces, ¿cómo tú ves la situación como externa, la situación que está viviendo en cuestión política mexicana?
Tengo que estudiar. No, es que todo un tema hace sentir que tengo que meterme a leer prensa y... México es muy loco. Es muy loco este país. Es que es verdad, es muy loco tratar de entender este país. Primero, esta ciudad. ¿Son cuánto? ¿27 millones? ¿Cuánto? ¿30? Aún más locos todavía. El tráfico... Andar en auto es loco, todo es loco. Me parece que ya llegar, entender cómo funciona la ciudad, la urbe, tratar de entenderlo para mí es como mucha info, los colores, o sea, lo que construye un país no solamente la noticia, lo construye la comida, lo construye la urbe, lo construye, no sé, le echan ají a la comida, loco, el chile, tan loco, no le eche chile a todo. O sea, eso también, es que siento que también para uno... Hablo como muy de turista, pero es que soy turista, como que lo miro y digo, entonces, tengo una lectura de este país como entender también después cómo funcionan los carteles, ¿cachai? Los Z, que este controla este, que esta zona pasó a esto, entender también como el nivel de corrupción de la policía, el narcoestado, o sea, es un enjunje que es como, yo no lo entiendo, loco, trato de entenderlo, no lo entiendo. Lo que sí me parece que es un país que tiene muchas contradicciones, o sea, por una parte tiene un gobierno autónomo zapatista que ha sido un ejemplo mundial y para muchos de nosotros, o sea, los caracoles, todo el mundo habla de los caracoles, porque muchos de nosotros hemos pensado y soñado como vámonos a unos caracoles un buen rato a estudiar, a formarnos, ¿cachai? Tiene un historial cultural ancestral, ¿cachai? Entonces, tratar de entender todo eso versus todas las políticas de represión versus que sea el país que colinda con Estados Unidos, versus las migraciones, versus... me cuesta contestarte porque todo eso hace un enjunje de colores que es como flúor con verde y amarillo. Digo, loco, no entiendo nada, ¿cachai? Pero aún así me parece una tierra extremadamente interesante dentro de esa complejidad también, de esa complejidad en resistencia también. O sea, habíamos tocado en Estados Unidos, en Nueva York, y llegaron familiares de los 43, ¿cachai? Tú decías, habláis con los padres, entonces tratabais de entender y aparte no sabía qué decirle a la señora, loco, o sea, como es tan absurdo de lo absurdo de lo absurdo, eran niños, loco, ¿de qué estamos hablando? O sea, el nivel de detenidos desaparecidos, que cuando fui a un espacio observador de derechos humanos, me hablan la cantidad de detenidos desaparecidos, o sea, decía, loco, pero... Parecería que la desaparición ya parece ser una cosa, ¿cómo se dice esto? Una normalización ya. ¿Cuántos detenidos desaparecidos tiene este país, loco? 30.000, ¿cachai? Nosotros tuvimos la dictadura 3.000, ¿cachai? Entonces, esto es como, parece como de muy, muy, muy violento y a la vez muy bello. Y claro, es que usted es un país que interesa mucho, po. Son demasiado interesantes, ¿cachai? Son fronterizos, ¿no? Pero no es para empalagar que viva México, sino que son un país fronterizo. Y Estados Unidos los necesita. Por más que se haga una campaña, la migración, Estados Unidos se cae a pedazos sin México. ¿Caché? Entonces, nada, me cuesta tener una lectura más amplia del tema. No prometo, intentaré estar más informada porque es mucha info, insisto, como que cada país que uno viaje es otro planeta, es como cada país tiene su enjunje, su forma, su propia violencia. Si bien algunas se reconocen, otras son muy de país, ¿caché? Eso.
Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Y también agradecerte que fuiste de los pocos personas del medio artístico que se pronunció en de los 43 desaparecidos, incluyendo a ti, al señor de Calle 13 y obviamente a la mexicana Lila Downs, pero fueron pocos. Y gracias, gracias por gracias. Tu pronunciación vale. Anterior a esto.
Gracias. Oye, ya mire, nos van a cortar pronto. No, pero no ellas. No ellas. Entonces, yo me fui en la volada y traje dos amigos para tocar canciones. Entonces, podríamos conversar eternamente, que está muy interesante. A mí me encantaría la próxima hacerle preguntas yo a usted. Tengo mil preguntas que hacerle, jóvenes estudiantes académicos, estudiantes de doctorado en ciencias políticas, sociología, sociólogos, los amantes de Derrida, Foucault y compañía. No, muchas gracias.